Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 75. Mi estimada Melissa Hernández, bienvenida al podcast de Futbolera. Qué grato tener a una chiva hermana nivel leyenda en este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Híjole, no sé si leyenda, pero chiva hermana sí. Entonces, la verdad, muy contenta de estar acá. Creo que ya lo teníamos planeado, pero por ciertas cuestiones no pudimos la semana pasada. Pero sí, muy, muy, muy contenta de estar acá. Soy fan de tu trabajo, entonces... Pues sí, me alegra mucho poder estar aquí grabando contigo.
Muy temprano para echarnos flores, la verdad, pero muchas gracias. La verdad es que sí, ya lo habíamos planeado, ya lo habíamos platicado, pero la vida adulta y godines no nos había dejado, porque acuérdense que aquí todas las personas que vienen a Futbolera tienen su chamba en su lado B, porque conocemos su lado A, que en este caso el tuyo es dedicar 100% tu tiempo en redes a hablar de Chivas. Y justo de ahí vamos a partir esta plática. Pero antes de llegar, me gustaría saber qué estudiaste, porque a veces eso sorprende mucho a la audiencia. Conocemos a la persona en redes, pero no sabemos cuál es su formación. Entonces, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace Melissa cuando no está tuiteando sobre los refuerzos de Chivas Femenil?
Pues soy administradora pública de formación, de vocación y también de profesión. Es lo que estudié, sí hice unos estudios de maestría en asuntos políticos y pues actualmente trabajo en el órgano electoral estatal, entonces se imaginarán que todavía ando medio con la resaca de la fiesta de la democracia, pero ya estamos bien, creo que ya estoy durmiendo como una persona normal, horas normales, entonces ya estamos con la recuperación, pero todo bien.
Quita, esto de la fiesta de la democracia, mira. Vamos a obviar los comentarios que pudiera tener, pero qué bueno que ya estás durmiendo. Así que si ustedes siguen a Melissa en la cuenta de Chivas en inglés, mándele cafecito, mándele algo que la consienta después de todo este esfuerzo que hizo en esta última jornada. Pero vamos a empezar a hablar de fútbol. Siempre les pregunto cómo empezaron a hacerse fans del fútbol, porque creo que la mayoría de las personas que nos gusta el fútbol femenil, inevitablemente empezamos con el varonil. Entonces, ¿a ti cómo te pasó este acercamiento con este deporte?
Pues mi papá sí es como muy aficionado a ver el fútbol. O sea, es aficionado al Cruz Azul, pero no es como aficionado así hardcore. Nunca se ha puesto una camiseta del Cruz Azul ni nada. Pero sí es el equipo que a él le gusta, ¿no? Entonces, generalmente él ve mucho fútbol, o sea, ve de todo. Si hay fútbol en la tele, o sea, lo pone, sea de la liga que sea. Entonces, lo chistoso es que tengo dos hermanos más grandes y a ninguno de mis dos hermanos les gusta el fútbol. Pues yo soy la única que se pone a ver el fútbol con mi papá. Y ya de ahí, pues, empecé a ver el fútbol, pero ya cuando empecé como a tener uso de razón y que empieza el inevitable dilema de a qué equipo le voy a ir, pues, la verdad es que me enamoré de Chivas. El culpable de todo fue el Ramoncito Morales. Me gustaba mucho cómo jugaba. Entonces, él fue el que me convirtió a las Chivas. Afortunadamente, mi papá no me desheredó ni nada. No tiene problemas con que yo sea chiva hermana, como les decía, o sea, es como aficionado del Cruz Azul, pero muy, muy relax, entonces es como una forma de, pues sí, de convivencia con mi papá, ¿no? O sea, ahora ya no vivo con ellos, estoy en otra ciudad, pero pues sí, cuando voy de vacaciones o lo que sea, siempre es como tradición juntarnos a ver el fútbol. Entonces, de ahí fue de donde empezó y ya de ahí pues me hice chiva hermana y también es algo como muy, muy curioso, ¿no? Creo que a lo mejor tú como aficionada de Chivas que no vive en Guadalajara también creo que me podrás entender de que a veces vemos como que esta onda de no, es que mi familia es chiva de hace 5 generaciones y mi abuelito jugaba fútbol con Chava Reyes en la calle y era su compadre y es que si no eres de Jalisco o de Guadalajara no vas a entender lo que es el clásico tapatío. Entonces como que todos estos rollos, como de yo tengo árbol genealógico chiva y tú no, sí me dan mucha curiosidad y mucha risa, entonces por eso creo que también siempre digo eso, ¿no? O sea, yo no nací chiva, mi familia, sí tengo algunos tíos y familiares que son chivas, pero ya después sí me enteré que mi abuelo sí era chiva hermano también, que en paz descanse, entonces, o sea, dije, ah, bueno, a lo mejor de ahí viene, pero creo que también es importante como decir eso justo para normalizar, ¿no? Que no todos los chiva hermanos lo somos de porque desde que nacimos nos pusieron la pañalera con el escudo de las Chivas, ¿no?
Algo así como ser sangre limpia y sangre sucia. Disculpen la ñoñería, pero soy Potterhead, entonces lo tiene que meter así como no queriendo. Pero sí, creo que hay un sector de la afición que suelen alardear con esa parte, pero definitivamente para mí no depende lo que siento por el equipo de si alguien de la familia lo tenía, ¿no? Porque al final creo que sí puedes ser hincha de un club por generación o porque tu familia son así, pero creo que sí hay un momento bien consciente en donde tú genuinamente decides si sí te vas a quedar en esos colores o vas a cambiar. Entonces, no sé, a mí sí me pasó que en mi familia todos son Chiva, menos mi hermano mayor, que es americanista, él es el innombrable en esta conversación, pero al final, o sea, ya llega un momento en el que genuinamente decides que sí te vas a quedar con esos colores. Y como fan de Chivas, ¿cómo haces la transición al fútbol femenil? O sea, ¿se dio por algún hecho en particular? ¿Fue hasta que llegó la liga? ¿Estuviste en contacto con el fútbol femenil desde antes? ¿O cómo fue para ti irle al equipo varonil y después hacer este cambio?
Sí, pues creo que la verdad antes de la liga poco seguía al femenil y también en parte porque no había tanta información como ahora, ¿no? Entonces sí estaba como consciente de la selección y todo eso, pero hasta que empezó la liga y me llamó la atención y dije, ah, pues mira, fútbol femenil. También creo que por este aspecto que como de apoyar, ¿no?, a las mujeres y de qué importante es que hayan más espacios para nosotras. Entonces la primera temporada sí la seguí como de una forma tal vez un poco más casual y pues también creo que no había tampoco tantas transmisiones como ahora. O sea, creo que es un aspecto que sí ha mejorado mucho y también me doy cuenta ahora que de repente me pongo a revisar como videos o porque de repente saco estadísticas o así, y la calidad de los videos de los primeros goles de la liga con la calidad que tenemos ahora en imágenes, pues sí, la verdad es que ha sido un cambio muy grande, ¿no? Entonces esa primera temporada, o sea, sí la seguí, sí vi la, por ejemplo, semifinales, me acuerdo mucho de ese cruce entre Pachuca y Tigres, y la final de vuelta, me acuerdo que la vi en casa de una amiga, porque tiene a su niña tenía un año o una cosa así en ese entonces pues ya iba ahí de tía postiza, ¿no?, a jugar con la bebé. Y ya le dije, oye, ponle el partido, porque pues están jugando las Chivas, y ahí me pasó lo que siempre me pasa cuando veo fútbol, que es que me pierdo. Entonces fue muy chistoso porque la hija de mi amiga se quedó así como de, ¿y esta chava qué? O sea, regresa chava, estábamos jugando. Entonces, como que me acuerdo mucho de ese momento porque digo, o sea, para nosotros ver fútbol femenil en, pues, en televisión de cable y que sea como este evento era algo nuevo, ¿no? O sea, algo que no lo teníamos tan cercano y dije, qué padre que ojalá para la hija de mi amiga, para ella va a ser algo bien normal, ¿no? Como verlo en la tele y que ella ni ya ni le vaya, o sea, no que no le vaya a llamar la atención, pero no se le va a hacer raro o no se le va a hacer así como tan impresionante porque va a ser algo que esperemos que va a estar mucho más normalizado, ¿no?, cuando ella esté más grande.
Totalmente, lo platicaba en el episodio de la final de cómo justo las nuevas generaciones van a tener como este panorama en el que no va a ser extraño y también lo comentaba en el episodio creo que con Brenda donde hablábamos de este niño, ¿no?, que sorprendieron grabando el gol de la semifinal, si no me equivoco, contra Atlas, y cómo el entorno alrededor de él tuvo que haber sido favorable para que él no estuviera viendo a mujeres jugar, sino que estuviera viendo a Chivas jugar, y creo que eso es bien importante. Y en ese primer torneo de Chivas y en general de la liga, ¿te imaginabas que la liga iba a trascender? ¿O te pasó como a mí que yo la verdad no me quise apegar mucho porque sentía que se podía acabar y no me quería pegar con algo que me iban a quitar? ¿A ti te pasó igual o sí fuiste de las personas que genuinamente esperaba que todo saliera bien?
No, pues creo que de esperar que todo saliera bien, creo que todos, ¿no? Pero sí, como que siempre está esa duda de ¿y qué va a pasar? Y si los clubes se quieren bajar del barco y sí llegamos a tener rumores, ¿no? Hasta fechas no tan lejanas, de repente sí se llega a escuchar, ah, es que el club fulanito quiere salirse de la liga femenil. Entonces sí, creo que todos como por autopreservación nos estábamos como guardando un poquito ese apego, pero sí, creo que ahora ya está mucho más consolidada, creo que es una liga que va creciendo y también como que a veces no valoramos lo rápido que ha crecido, ¿no? O sea, porque queremos que siga mejorando y sabemos que hay muchos pendientes, pero te digo que es lo que me pasa a veces cuando reviso datos o imágenes de las primeras temporadas y se veían los campos en los que jugaban, que no jugaban en estadios, Y los uniformes, ¿no? O sea, los uniformes de la primera temporada de Chivas que usaban como que de varonilo, versión aficionado, y que veías a Blanca con su uniforme de portera todo guanguillo y así. Entonces creo que sí se ha dado ese crecimiento, pero sí creo que también no, nos tomamos tal vez un poco de tiempo por, como dices tú, ¿no? Ese apego de que dices, me voy a encariñar con esto y me lo van a quitar.
Sí, y mira, también una que ya está acostumbrada a sufrir con su equipo varonil, pues una daga más al corazón, no pasa nada. Pero sí, la verdad es que esta evolución tan rápida que a veces, justo como dices, no dimensionamos lo mucho que ha crecido si la comparamos con otras ligas que también han tenido su proceso mucho más lento quizá que el nuestro. Y a veces nos convertimos en esta afición exigente, ¿no? De que como ya vimos que se puede, queremos más cosas. Entonces siento que eso también ayuda a que la liga se ponga objetivos cada vez más altos porque están viendo que la audiencia está respondiendo, ¿no? Y creo que eso también pues lo tenemos que valorar en su justa proporción. Y hablando de los inicios de la liga, para ti, ¿cuál ha sido la diferencia más importante entre la conversación que ha habido en redes sociales desde que arrancó hasta el día de hoy? Porque sé que, o sea, lo has mencionado, pero te gustan los datos, te gusta analizar ciertas cosas, que de eso también vamos a platicar, pero como aficionada y como una persona que administra una cuenta que habla de fútbol femenil, ¿cuál ha sido lo más puntual que tú quisieras resaltar?
Pues creo que eso, ¿no? Que la conversación cada vez es más grande, cada vez hay más gente, pero también que los aficionados cada vez están mejor informados, ¿no? O sea, no solo tal vez de lo de su equipo, sino en general de la liga, ¿no? Ubican a las jugadoras, saben más o menos en qué posición juegan, hasta tienen como que sus opiniones, ¿no? De ciertos planteamientos tácticos o de cómo podrían mejorar. Entonces creo que sí ha mejorado mucho la, no solo la cantidad en términos de personas que hablan de la liga, pero creo que también ha mejorado mucho la calidad de la información que tenemos, ¿no? Y creo que eso también reconozco a medios como el tuyo, porque mucho de esto se ha dado en medios independientes. O sea, tal vez aún no llega a tener un programa, un segmento dedicado en ESPN, por ejemplo. O sea, Fox creo que lo ha hecho mejor. Y hay medios más grandes que están también ahí entrándole al quite, pero también creo que debemos de reconocer que este proceso ha sido mucho y ha pasado mucho por gente que tiene medios independientes y que muchos somos personas que no lo hacemos por una remuneración, ¿no? Que lo hacemos por convicción, por gusto, porque de verdad estamos convencidos que es importante hablar del tema y contar estas historias, ¿no? Entonces creo que eso también ha ayudado a que la conversación siga y crezca, ¿no?
Totalmente, y ahorita mencionas un punto que creo que es muy interesante, la calidad de la información, porque creo que con el paso del tiempo la exigencia de la audiencia ha ido en ascenso, y eso es bueno, porque quizá eso obliga a las plataformas independientes a que se reinventen, ¿no? A que empiecen a buscar qué otra cosa le puedo ofrecer a la audiencia que genuinamente quiere saber de fútbol, porque siempre lo he mencionado que afortunadamente la gente que sigue, en el caso de mi cuenta, que es futbolera, es difícil que la conversación vaya enfocada a otro tipo de cosas fuera de la cancha, y siempre están hablando sobre jugadoras, su calidad, quién va de cambio, por qué alinearon a fulanita, por qué no está menganita. O sea, es genuinamente interés en el fútbol y eso obliga a que les des contenido hacia ese sentido. Entonces las plataformas independientes, como bien lo dices, están subiendo esa vara, y creo yo que cuando las plataformas de los medios tradicionales empiezan a entrarle genuinamente y de una forma seria, se van a topar con una audiencia que quizá creen que se encuentra en un proceso en el que se aleja totalmente de la realidad, ¿no? Lo hemos visto con publicaciones desafortunadas de algunos medios de comunicación hablando o cosificando a las jugadoras, y la misma audiencia obliga a que bajen esos tweets o que quiten esas publicaciones porque ya no estamos en ese momento de nuestra evolución como afición. ¿Crees que eso suceda, que las plataformas tradicionales lo vean de esa forma, o cómo vamos en ese proceso en buscar que se lo tomen en serio?
Sí, yo creo que conforme pasa el tiempo también se van dando cuenta de que, o sea, obviamente el dinero, ¿no? Siempre el dinero mueve todo aquí, y se van a ir dando cuenta de que en realidad es un segmento de mercado que no han atendido, y que de verdad hay negocio, ¿no? O sea, lo vemos en los números que publica la liga, cada vez los partidos tienen más alcance, hay más aficionados, incluso en este reporte que sacó la FIFA, donde comparaba las diferentes ligas del mundo, pues México, en términos generales, la femenil es de las pocas ligas que reciben dinero los equipos por los derechos de transmisión de la femenil, ¿no? Exclusivamente. Entonces, creo que conforme también va avanzando la liga y también nosotros como aficionados vamos alzando la voz, yo creo que los medios sí se dan cuenta, ¿no? Porque nos ha pasado también últimamente con los partidos de selección, ¿no? A la hora que los pongan, se vuelven trending topic en redes sociales. Entonces, creo que ya sea a corto o mediano plazo, ellos se van a dar cuenta de que aquí hay un segmento de afición donde nosotros podríamos tener más ingresos si hacemos contenidos que atiendan eso. Pero también hay algo muy importante y que tú mencionas, ¿no? Creo que la afición de la femenil está más consciente de ciertos temas, sobre todo el tema, por ejemplo, de género. Entonces, también los medios se van a dar cuenta de que es una afición que es exigente, ¿no? Que no nada más porque pusieron una foto de una jugadora ya les vamos a aplaudir, sino que de verdad estamos, en la mayoría de la afición es muy consciente del cómo se cubre a las jugadoras y cómo se debería de hacer de forma que se haga con respeto, ¿no? Porque sabemos que la cultura de medios deportivos en México es muy machista y también es muy del clickbait, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los programas que más rating tienen? Pues programas donde no hay tanta calidad en los argumentos, pero pues hay mucho sensacionalismo. Entonces, creo que sería interesante ver si este cambio en la cultura de la afición del femenil puede promover un cambio en cómo los medios cubren al fútbol en México.
Creo que ese es el objetivo al final, ¿no? Que esta transición en la conversación también permee en el fútbol varonil, porque hablando las cosas como son, me parece que no hay periodismo deportivo de calidad como debiera de ser en México. Y el poco que hay se encuentra en las plataformas independientes o en personas que han buscado que en las plataformas tradicionales se hable un poco más de esos temas, ¿no? Y creo que eso, el fútbol femenil puede ayudar a que volteen a ver estos contenidos de calidad de los que estamos hablando. Ya enfocándonos en lo que tú haces en redes sociales, tú tienes una cuenta donde hablas de Chivas, pero en inglés. Uno, ¿por qué empezar una cuenta de Chivas? Y dos, ¿por qué hacerlo en inglés? ¿Qué fue lo que viste que te dio esa área de oportunidad para empezar y para cubrir al equipo femenil?
Pues mira, te soy sincera, yo mucho tiempo me alejé de los medios deportivos tradicionales por justo esto que comento, ¿no? Y más como aficionada de Chivas, sabemos que mucho del programa deportivo pues, se dedica a generar sensacionalismo del equipo, ¿no? Y de todos los equipos, en realidad ninguno está exento. Entonces yo la verdad me alejé de leer mucho periodismo deportivo, o al menos del que es más como más mainstream. Entonces empecé a conocer el trabajo de Tom Marshall, que estaba en ese entonces en ESPN y me gustaba porque cubría Guadalajara, pero lo cubría de una forma muy imparcial y pues era contenido en inglés. Entonces empezaba como a convivir también con mucha de la banda chivermana de Estados Unidos o que habla inglés. Entonces empecé a convivir más con ellos y también eso me fue jalando otra vez a usar las redes sociales para hablar de Chivas, ¿no? Para platicar y para discutir temas. Entonces también conocí el trabajo de Chivas del Norte, que hacen una excelente labor dando información de Chivas en inglés. La verdad es que son un referente en el tema. Y ya de ahí pues empecé a conocer a más personas que cubren a la Liga MX en inglés, ¿no? Amelia, Wiso, a los de Footmex Nation. Y pues con todo este auge de la liga y también creo que a nivel personal como también de desarrollar esa conciencia de las coberturas del deporte femenil, como que se fue combinando todo, ¿no? Como que fue ahí un trayecto que hice. Y el punto así como de inflexión definitivo fue, no sé si tal vez muchos aficionados que se unieron de forma más reciente al equipo no lo recuerdan, pero cuando hubo este asunto de que corrieron o despidieron al técnico Fernando Camacho, que llegó Luis Manuel Díaz, pero que también hubo todo un rollo de que se manejaba que iban a quitarle sueldo a las jugadoras y que hubo inconformidades. Entonces yo vi como todo este tema que se estaba generando alrededor del equipo y también vi que nadie en realidad le estaba dando, por ejemplo, cobertura en inglés. Y dije, bueno, pues como que viendo que hay una comunidad de gente que le interesa Chivas en inglés y que en general también no había tal vez tantos contenidos específicos de equipos, porque creo que hay cuentas muy buenas que cubren a la liga o al deporte femenil en general, pero tal vez no hay tantas o no había tantas dedicadas exclusivamente a X o Y equipo de la liga. Dije, bueno, pues como dicen, ¿no? Si hay algo que quieres ver y que no está ahí, pues hazlo tú. Entonces empecé a tuitear sobre sobre ese tema para como darle difusión o amplificar esa discusión. Y pues la verdad es que yo primero decía, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque pues no tenía followers. Era como, se sentía un poquito como que estás hablando al vacío y pues poco a poco, ¿no? Empezó a llegar más gente. También el trabajo que ha hecho Amelia López con el hashtag de Liga MX Fem ENG, que es como que el que nos concentra a todos los que hablamos de la liga en inglés. Se ha vuelto un referente para como tener un canal donde todos nos juntemos a platicar de la liga en inglés, ¿no? Y ya de ahí se han unido más personas. Entonces creo que fue como esa combinación de muchas cosas que me trajo de vuelta a las redes y hablar de Chivas en redes, y pues identifiqué que ahí había algo que había una laguna ahí, ¿no? Que nadie estaba hablando de femenil en inglés, o al menos en Chivas, y pues me lancé, ¿no? La verdad es que yo no soy comunicóloga, ni mucho menos. Entonces es muy chistoso porque ahora que bueno, a la gente que le gustan los memes que hago y todas esas cosas que hago como chistosas, yo aprendí a hacer memes por la cuenta, ¿no? O sea, aprendí a editar por la cuenta. Entonces, de repente como que decimos, ay, o nos dicen, chale, pues nada más estás perdiendo tu tiempo ahí, si eso no te deja nada, o sea, no te están pagando, ¿por qué no mejor haces otra cosa más productiva? Pues la verdad es que sí les puedo decir que sí me han llegado ofertas de trabajo por lo que hago en la cuenta de Chivas Femenil. No me han llegado al precio aún, pero la verdad es que es muy halagador que yo, no siendo profesional, porque no soy ni periodista, ni comunicóloga, ni nada, eso lo siento como un reconocimiento a mi trabajo, ¿no? Que digan, oye, ¿sabes qué? Nos interesa tanto lo que haces que estamos dispuestos a pagarte por lo que haces. Creo que es como algo, como una satisfacción personal, ¿no? Pero incluso en mi trabajo del día a día, el aprender a editar, el aprender a sentirme cómoda hablando en un micrófono, tanto en español o en inglés, porque ya hago las dos, me ha ayudado mucho en mi trabajo y en mi vida personal, ¿no? Entonces es muy chistoso cómo esto que empezó conmigo tuiteándole al vacío, porque pues literal no había nadie, ahora es una cuenta como con 1,700 followers, que ya grabo dos podcasts a la semana en español y en inglés, que ya hago memes, y cómo también creo que ha sido muy bonito el trayecto para mí, porque ha sido, o sea, ese impacto que he tenido como en mi vida personal y profesional, y también el conocer gente, ¿no? O sea, vas conociendo gente, te vas haciendo amigos. Lo viví mucho en esta última final, que te conocí a ti, que conocí a Omar, que conocí a más personas. Entonces creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en mi vida. Y también yo espero con lo que el trabajo que hago, y eso es algo de lo que he sido muy consciente desde que inicié la cuenta, porque sí pensé como qué enfoque le quiero dar, ¿no? O sea, sí voy a hablar del equipo, pero creo que justo de esta conciencia que hablamos que tenemos como aficionados, siempre he tratado de ser muy cuidadosa en el contenido y en cómo cubro a las jugadoras, ¿no? O sea, desde las fotografías que uso, desde la decisión de, en general, no hablar de la vida personal de las jugadoras, de tratar de enfatizar el uso de datos para darle información a la gente y que juzguemos al equipo bajo otros parámetros, no solamente como yo siento que esto debería de ser, sino de, a ver, vamos a revisar datos y vamos a ver si de verdad el equipo está tan bien o tan mala como nosotros lo percibimos. Y la verdad es que creo que de las mejores cosas que me ha dejado es ver que mamás de jugadoras siguen la cuenta, que hay algunas jugadoras que siguen la cuenta, y que me da la confianza de saber de que ellas pueden estar en ese espacio y estar siguiendo las actualizaciones del equipo en una comunidad, y eso sí se lo agradezco infinitamente a las personas que siguen mi cuenta, en una comunidad que es, la verdad es que es un gusto administrar esa cuenta porque la gente ha sido muy respetuosa, ¿no? Pocas veces he tenido que de plano bloquear a alguien si no entiende como de qué va la cosa. Entonces creo que también sí hay un deseo de los aficionados de tener espacios así, ¿no? Espacios donde se sienten incluidos, sobre todo pues aficionadas, ¿no? Mujeres que se sienten a gusto estando ahí y estando platicando y que sus opiniones son escuchadas. Y también, pues, sí he tratado de apoyar mucho, pues, a la comunidad LGBT, ¿no? Porque yo sé que el espacio del fútbol mexicano es un espacio muy homofóbico. Entonces, también eso para mí es bien importante. O sea, la verdad, a mí nunca me ha interesado el decir, quiero tener 100,000 seguidores en la cuenta, quiero tener 1,000,000 de seguidores. No me importa. A mí lo que me importa es eso, ¿no? Que sea una comunidad donde la discusión sea buena y donde las personas se sientan seguras. O sea, sean mujeres, sean hombres, sean personas LGBT, que ellos puedan estar ahí y estar tranquilos de que el contenido es de calidad, de que la discusión es de calidad y de que es un espacio seguro donde podemos estar todos en paz, ¿no? Y disfrutando del equipo y del deporte que queremos.
Totalmente. Y mencionas varias cosas a las que me gustaría regresar porque creo que son muy interesantes. Primero, el tema de que sea un entorno seguro y que eventualmente nos encontramos con nuestros iguales, ¿no? La verdad es que la comunidad que se ha formado en torno al fútbol femenil hace que conectemos o nos acerquemos a las cuentas que comparten muchas cosas que nosotros o nosotras tenemos, ¿no? En nuestra propia plataforma. Y creo que eso se refleja justo en lo que dices, ¿no? De cómo has conectado con Amelia, con Omar, etcétera. Y al final es eso, que te vas topando con la gente que tiene tu mismo enfoque. Y creo que el tener una comunidad en un entorno seguro ayuda muchísimo a reafirmar que la comunidad del fútbol femenil somos otra cosa, la verdad. O sea, yo sé que lo he repetido mucho, pero genuinamente creo que es cierto, justo porque te estoy escuchando a ti y que compartes muchísimo de lo que yo trato de reflejar, a lo mejor en Futbolera, lo que trata de reflejar Amelia con Food Mex Nation, etcétera, ¿no? De genuinamente cubrir por lo que es importante, ¿no? Y al final creo que el hecho de usar datos para dar un enfoque diferente a lo que percibimos ha ayudado mucho también a que como afición nos eduquemos un poco más, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por la pasión, pero creo que justo el tener como lo que sustenta algunos argumentos ayuda también a que nuestro ojo se vaya puliendo un poco más. ¿Cómo te ha motivado esa parte? ¿La gente cómo ha respondido ante estos análisis que de pronto realizas o estos números que pones de pronto en tu cuenta como para que la audiencia entienda que no nada más es ver el partido y te puede entretener y eso está muy bien y hay gente que no le interesa saber otra cosa más que genuinamente el espectáculo del fútbol, pero hay otro sector que empieza como a valorar esa parte. ¿Cómo ha respondido a ti la gente ante esa información?
Yo he visto que a la gente le gusta, ¿no? O sea, le gusta tener más evidencias. Pues sí, aunque ya tenemos más información y la verdad es que los reportes que da ahora la liga, o sea, qué bueno que ahora tenemos cada jornada un reporte con estadísticas. Mi trabajo ha sido también complementar eso, ¿no? Y la verdad es que sí es algo de chamba, ¿no? O sea, creo que esta última temporada no pude estar tan encima de eso como quisiera por el trabajo y por otras cosas que van pasando, pero sí, o sea, tal vez la gente no, o sea, ve la gráfica bien bonita donde, no sé, saco los goles de Licha Cervantes y cuántos fueron de izquierda, cuántos de derecha, en qué minuto anota. Pero detrás de eso sí hay un trabajo muy constante donde tengo que estar revisando video de cada gol, tengo que estar viendo cómo lo anotó, si fue adentro del área, fuera del área, porque ese no es un dato que la liga saque al público, ¿no? Y yo no tengo Wisecout. Ahí de repente Omar sí me ha apoyado muchísimo en esa parte, pero mucho del dato que yo publico es dato que yo saco manualmente, que yo tengo un Excel, que yo le estoy dando un seguimiento, que yo personalmente verifico, ¿no? Entonces, sí, cada vez hay más información y, como te digo, la calidad de video ha mejorado muchísimo, pero también hay un trabajo y hay una intención detrás de lo que hago. Y la verdad es que la gente ha respondido muy bien porque también a la gente le gusta, ¿no? O sea, a la gente le gusta tener calidad en lo que consume. Y creo que de ellos ha salido también que esos datos abren otro tipo de discusiones, ¿no? Y cada vez tengo más gente en mi timeline, por ejemplo, Antonio Padilla o Omar mismo, que ellos van sacando sus análisis, porque yo tampoco, me confieso que no soy una experta en eso. Entonces, eso enriquece mucho más la conversación. Y sí, obviamente hay gente que solo le interesa ver el partido, si ganaron, si jugaron bonito y ya, pero sí, cada vez el segmento de afición que le gusta ese contenido sí va en aumento y sí cambia mucho también la orientación de las discusiones. Y claro, en la cuenta hay espacio para todo, ¿no? O sea, no tampoco quiero hacer que sea una cosa así súper seria donde vamos a estar como los grandes científicos del fútbol femenil, porque pues también tiene que haber espacio para el meme, para el chiste, para reírnos un rato, porque pues también a final de cuentas el fútbol pues también es eso, ¿no? Es un espacio donde nos relajamos o donde intentamos, porque pues también tampoco podemos obviar que el fútbol también está atravesado por temas sociales y políticos, pero donde nos juntamos para divertirnos un rato, ¿no? Entonces, sí he intentado como mantener esos dos, porque también en mi vida personal yo soy así, ¿no? O sea, obviamente le doy seriedad a las cosas que hago, pero también trato de que esa seriedad o esa importancia que le doy también esté revestida de humor, ¿no? Porque pues al final hay que también reírnos un rato de ciertas cosas que nos pasan para llevárnosla más leve, ¿no?
Y creo que justo también por eso es que la gente conecta con tu cuenta, porque lo que se tiene que hablar en serio se habla en serio, y cuando hay que reírse se ríe y no pasa nada, ¿no? Y creo que eso también ayuda a que la información dura, por así decirlo, se reciba de mejor manera, porque entiendes que hay momentos para todo y que la conversación gira en torno a muchos temas. Y ahorita mencionas algo que he mencionado en un episodio anterior, de la audiencia ya exige contenido de mayor calidad, ya busca tener un contenido que genuinamente le sume, porque estamos tan acostumbrados quizá a un contenido como más grillero o como de generar tráfico en sitios, al menos en el fútbol varonil o en otros deportes, que ahorita la afición que sigue al femenil y en general la liga busca otro tipo de información, y creo que eso también ayuda, ¿no?, a que las plataformas independientes empiecen a buscar la manera de reinventarse y de cómo pueden hacer que la audiencia se sienta como a gusto, ¿no?, de tener un contenido de mucho más valor. Y creo que eso también eventualmente, no sé, ayuda a que la comunidad vaya creciendo, por lo que comentas, ¿no?, de cómo van llegando y van encontrando otro tipo de datos. Y mencionas los podcasts que grabas. ¿Por qué someterte a tortura de grabar 2 podcasts a la semana? Yo grabo 1 y me estoy muriendo con la edición. Platícanos un poco sobre eso.
Pues el podcast de Chivas del Norte, que ya está como muy consolidado, me invitaban ahí de repente de, no, pues vamos a hacer un segmento sobre femenil, porque hay clásico nacional y pues para que la gente empiece a conocer y todo. Entonces, pues yo decía, va, pues órale, vámonos. La verdad es que sí hay más podcast, no solo el de Chivas del Norte, también están los amigos del Eagle Eye Podcast, y también he ido viendo cómo ha crecido eso, porque ellos también igual empezaron hablando de varonil y ahora ya tienen a su experto invitado, a AJ, que le mando un saludo, y ya tienen también sus propios episodios de femenil. Entonces creo que ha sido muy valioso que ellos, que ya tenían plataformas consolidadas, fueran abriendo ese espacio y se fueran metiendo al tema, y también justo que le abrieran la oportunidad a personas como ella o como yo, que nos especializamos en femenil, ¿no? Entonces empecé a grabar con Varo de Chivas del Norte, y la verdad es que, o sea, no lo siento pesado, porque pues es ir a platicar con un amigo, ¿no?, de cómo está el equipo, y también para mí ha sido como muy, muy emocionante ver cómo Varo de repente al principio no dominaba tanto el tema, porque no estaba tan metido con Chivas femenil, y ahora ya hasta él me manda cosas de, mira, ¿ya viste que pasó esto en la liga? Y mira, ¿ya viste que ficharon a alguien? Entonces ahí poco a poco, y fue iniciativa de él, ¿no?, invitarme. Y también él por gusto ahora está metidísimo, ¿no? Ya tiene su jersey de Licha Cervantes y todo. Entonces también me ha tocado que me inviten a podcasts de otras personas de Estados Unidos y también de Inglaterra que cubren el fútbol femenil y que les interesa saber de la liga, pero justo por esta barrera del idioma tal vez no es tan accesible para ellos, ¿no? Entonces esa cuenta me ha permitido pues también establecer un puente, ¿no?, para hablar no solo de Chivas, sino también de la liga en general, de cómo vamos, de qué cosas buenas, qué cosas malas ha traído la liga, porque sí hay un interés de fuera por conocer lo que hacemos. Entonces de repente sí me han llegado a tocar comentarios de, es que cubrir a la liga mexicana en inglés se me hace ocioso, porque pues los únicos que la siguen son mexicanos y ellos ya hablan español, entonces ¿para qué? Pero pues cada vez hay más mexicoamericanos que tal vez no dominan tanto el español y aún así les interesa el fútbol mexicano. Cada vez hay más audiencia internacional que se interesa por el fútbol mexicano y tal vez no encuentran o no saben español o no hayan dónde contactar y dónde encontrar información, ¿no? Entonces creo que también ha sido un gusto muy enorme para mí el poder introducir a ese tipo de audiencia que tal vez no está tan conectada con México, pero que le interesa conocer y que le da mucha curiosidad saber cómo es nuestra liga. Y en ese sentido también lo que ha hecho TUDN de pasar algunos partidos, y ahora Chivas Femenil, yo he visto que ha tenido mucho más crecimiento en Estados Unidos porque Telemundo pasa los partidos de local. Entonces, si yo ya sé que todos los partidos de local tienen una transmisión entre comillas segura, porque sé que siempre van a estar ahí, pues eso también hace que la gente se interese por el equipo, y que también cayó en un momento buenísimo, ¿no? Porque en esta temporada que acaba de terminar, pues imagínate, ya el equipo llegó a una final y a la gente pues le gustaba, ¿no?, ver cómo jugaba Chivas, ¿no? Tanto aficionados de Chivas que estaban decepcionados del equipo varonil y querían ver un equipo de Chivas ganar algo, como también mucha otra gente que sigue la liga y sabe que esos partidos tienen una accesibilidad para ellos, ¿no? Entonces creo que esa otra parte también ha sido muy valiosa, ¿no? No solo hablar con la gente mexicoamericana o la gente mexicana que está en Estados Unidos, sino ir estableciendo esas conexiones con gente de otros países incluso que le interesa conocer nuestra liga. Entonces, por ese lado, no se me hace pesado grabar el podcast porque, pues es eso, ¿no? Es ir a platicar un rato y también por el lado personal me ayuda a practicar mi inglés, que ya lo tenía bastante abandonado. Y en el podcast en español, pues también ahí Darrell de Leyendas nos dijo, oigan, pues nos gustaría empezar a grabar un podcast de femenil, ¿no? Porque sí había tal vez algunas personas que hacían episodios de vez en cuando, pero creo que no había uno así de constante, ¿no? Donde cada semana estuviéramos hablando del partido de la semana, de cómo le fue al equipo. Entonces también ha sido otro espacio para llevar lo que ya hago, porque también ya, si, no sé si te has fijado que en la cuenta ya hago más cosas en español, que antes era solo inglés, pero me di cuenta de que mucho aficionado de Chivas que está en México le gusta o están conectando con mi cuenta. Entonces ahora intento hacer todo en los dos idiomas, ¿no? En español y en inglés. Y si alguien quiere hablar en español, hablamos en español, no hay problema. Si alguien quiere hablar en inglés, hablamos en inglés y no hay problema. Entonces creo que sí ha sido como esa transición de lo que yo había inicialmente planeado, que fuera una cuenta solo en inglés, hacer un espacio en general que está abierto a todos, ¿no? Si es un aficionado mexicano, si es mexicoamericano, si es de Estados Unidos, si es de Inglaterra o si es de donde sea. Entonces creo que por ese lado justo tener tanto el podcast en español como el podcast en inglés ha sido también importante para ampliar la discusión del equipo, ¿no? Y tampoco siento que sea lo mismo porque al final grabas con personas distintas y las conversaciones no son iguales, ¿no? Es muy espontáneo lo que se hace y lo que hablamos.
No, y al final es llegar a más gente, ¿no? Justo lo que dices. Poco a poco se van abriendo los espacios. Me da gusto que cada vez haya más personas que están dispuestas a ceder espacios en su plataforma para poder hablar del equipo femenil. Y justo en ese sentido, mencionaste ahorita algo bien interesante. Número uno, la afición del equipo varonil conectó con el equipo femenil. Justo quizá por una serie de cosas que se juntaron, ¿no? De las decepciones que el equipo varonil nos ha traído en nuestros corazones y cómo el equipo, después del incidente de diciembre, pues no había como mucha esperanza que pudieran trascender y lograron hacer lo que a lo mejor muchos no pensaban. ¿Cómo ha sido para ti, desde tu perspectiva como aficionada, el ver llegar a personas que quizá son fans de Chivas varonil y apenas empiezan a interesarse por el femenil? Es justo por esto, conectaron emocionalmente con la femenil por ser como este underdog que de pronto se empezó a posicionar. No sé, ¿cómo observaste todo este fenómeno que sucedió durante todo el torneo anterior?
Sí, creo que son varias cosas, como mencionas, ¿no? Una es esta coyuntura donde mucha gente tal vez dejó de seguir al varonil por este desencanto. Entonces tal vez decidieron darle la oportunidad a un juego de la femenil y también creo que a todos nos gusta ver a nuestro club ganar, ¿no? O sea, no quiere decir que te vayas a bajar del barco porque andan mal, pero sí te es más llevadero ir cada semana a ver un equipo que por lo menos va a echarle ganas o va a tener buenos resultados, ¿no? Entonces creo que eso hizo que la gente conectara y también creo que el equipo que hay, lo que ha logrado Chore transmitir y las jugadoras transmitir es un equipo que juega contento, ¿no? Que te transmite alegría, que te transmite garra, que te transmite pasión. Y al final la gente conecta con eso, ¿no? Más allá del género, tú ves jugadoras con la camiseta de Chivas que van y se la rompen en la cancha, que tienen buena técnica, que entienden en dónde están paradas y tú conectas con eso, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, ¿qué es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Queremos ver un equipo que juega bien, que es ganador, que tiene esa mentalidad. Y sí, creo que este tema de cómo se sobrepusieron a todo lo que se manejaba también es una historia que nos encanta ver, ¿no? Nos encanta ver que el equipo o el atleta que nadie daba un peso por él vaya y se plante en una final, ¿no? Entonces, creo que sí fueron varias cosas. Pero creo que lo que han logrado las jugadoras, no solamente las que se han convertido en nuevos referentes como Licha Cervantes, sino las que ya estaban como Blanca Félix, creo que tienen una conexión muy genuina con la afición. Entonces la gente responde positivamente a eso, ¿no? Porque ven que es algo que es muy genuino, ¿no? Que de verdad es un amor a la camiseta y un amor al deporte que demuestran. y también la afición pues se ha unido, ¿no? No solo para decir, ay, qué bonito juegan y vamos a ir a alentarlas, sino también cada vez veo más afición pidiendo mejores condiciones para ellas, que también es algo bien importante, ¿no? Y ya ves más gente diciendo, es que ¿dónde puedo comprar la camiseta de la femenil? Es que ya me la compré, a lo mejor soy hombre, no me la puedo poner porque no hay de mi talla, y los ves tuiteándole a Puma, diciéndole a Puma, Puma, saca la camiseta de la femenil en talla de hombre porque yo quiero esa camiseta, porque ellas me están representando a mí. Entonces sí ha sido como bien interesante ver todo este crecimiento. Y también te digo, yo lo veo por el lado de Estados Unidos, que justo estas transmisiones en Telemundo tan constantes también han hecho que a la gente sea más fácil seguir el equipo, ¿no? Entonces creo que sí ha sido como una combinación de todo que ha unido a la afición alrededor de este equipo. Entonces creo que una de las cosas que más como satisfacción me ha dado fue que a través de la cuenta empezamos con este rollo de las jardineras.
Por favor, explícale a la audiencia lo de las jardineras, porque yo lo he mencionado en el chisme futbolero, pero quiero que tú cuentes esa parte de cómo un comentario tan simple desdobló en algo como lo que terminó siendo.
Cuando estaba todo este rollo en diciembre...
¿El incidente de diciembre?
Sí, vi un tuit que decía, pues es que nada más es lucha, porque ni siquiera escribieron bien lucha. Son lucha y 10 jardineras de Zapopan. Entonces nos dio mucha risa el tweet, creo que lo comenté con el crew de leyendas, con Varo, me dio mucha risa que desacreditaron, según ellos estaban desacreditando el equipo, pero la verdad es que sonaba chistoso, ¿no? Entonces sí hice como un hilo en Twitter diciendo, oigan banda, a ver, primero como que este término clasista de decir que jardineras y por eso valen menos, pues los jardineros son gente que se la parte trabajando, ¿no? O sea, hacer jardinería no es un trabajo fácil, es una friega. Mi respeto para la gente que lo hace. Entonces, yo dije, si una de las cosas que tuiteé fue, si este equipo trabaja tanto como trabajan los jardineros, se va a construir algo bien padre. También creo que me trajo un poco a la historia de Chivas, ¿no? El mote de Chivas empezó como insulto.
Exacto.
Entonces fue algo que el club tomó y dijeron, sí, somos las Chivas locas, ¿y qué? Entonces creo que me dio risa y también dentro de este intento de atacar al equipo, creo que terminaron con algo muy revelador. Y sí hice hice un logo de jardineras de Zapopan en algún punto cuando ya pueda regresar a hacer serigrafía por la pandemia nos cerraron el taller. Sí me quiero hacer mi playera de jardineras de Zapopan.
Pedidos aquí, por favor. Yo, uno para Tijuana, gracias.
Y la gente también respondió al hilo y respondió a ese sentimiento de decir, pues aunque no den un peso por nosotros, aquí estamos, ¿no? Y de ahí mucha gente, y me da gusto ver que hay gente que lo retoma, ¿no? Que dicen, mira, las jardineras ya llegaron a la liguilla, y mira las jardineras en la final, y decían que éramos jardineras, y pues para ser jardineras juegan bien, ¿no? Entonces sí se convirtió como en algo que un segmento de la afición en redes lo tomó. Y lo tomó como un punto de orgullo, ¿no? De decir, pues sí, son jardineras, trabajan un montón como los jardineros y como los jardineros están construyendo y haciendo crecer algo, ¿no? Entonces, sí fue, creo que es una de las cosas que más me ha gustado de llevar la cuenta, ¿no? Como de tomar eso, que aparentemente era un intento de insulto al equipo y que se convirtiera en algo que nos unió a todos, ¿no? Las jardineras de Zapopan.
A veces la gente no dimensiona cómo se puede convertir algo tan simple como un tweet en lo que puede llegar a generar identidad, ¿no? Y justo fue lo que sucedió. Y en ese sentido, ahorita siento que cada vez hay más personas que, por haber seguido al equipo del torneo pasado y ver como todo este proceso que fue tener que quizá remar contracorriente porque pues la etiqueta de no van a lograr nada, se les fueron 11 jugadoras, etcétera, como que conectaron con esta novela, ¿no? De llegar a la final y lo que mencionabas ahorita. Habiendo pasado ya todo este proceso, el trago amargo de la final, ¿cuál es la lectura que te deja todo lo que sucedió con el equipo? ¿Hay esperanza para el siguiente torneo? ¿Hay emoción de lo que puede suceder? Yo sé que ya se anunciaron los refuerzos, pero con todo lo que hemos visto con las fuerzas básicas, cómo están trabajando con la sub-13, con la sub-15, con la sub-17, ¿hay motivos para que este sea el inicio quizá de una gran era de Chivas Femenil?
Sí, yo creo que sí, el fútbol es raro en ese sentido, ¿no? O sea, creo que si algo nos demostraron el semestre pasado fue que hacer predicciones y pronósticos sirve para dos cosas, para nada y para quedar en ridículo.
Me gusta eso.
Entonces, creo que lo que demostraron no, nos quedamos con la garra, con la actitud. Pero también lo que me gusta mucho de este equipo es que esa garra y esa actitud tienen idea detrás, ¿no? O sea, creo que Chore también ha ido madurando como entrenador, ha mejorado sus planteamientos, ha mejorado su manejo tal vez del grupo en términos de cómo alinear, cuándo alinear y cómo acomodar jugadoras. Entonces creo que ahora hay un buen ambiente, no porque todas sean amigas y sean las mejores amigas de la vida, sino que hay un buen ambiente en el entorno profesional, ¿no? Creo que es muy importante como este tema de que todas están dando el 100, todas están dando un salto de calidad individual y eso hace que tú tengas confianza en tu equipo, ¿no? Porque dices, se la voy a pasar, pero yo sé que se la voy a pasar porque ella es la que tiene la mejor opción y porque sé que ella lo va a hacer bien. Entonces, eso te da para arriba, ¿no? Porque estás trabajando con gente que está subiendo tu nivel y que está subiendo su nivel. Entonces, eso y más lo que Chore les aporta desde el banquillo, creo que ha hecho una combinación excepcional. Creo que tenía mucho tiempo que no veía a un Chivas así. Y creo que como te digo, no es algo que sea casualidad. O sea, casualidad creo que fue que Chore llegara. Pero también, bueno, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando te tocan y aunque te quites. Y creo que Chore en estos momentos es el técnico ideal para Chivas. Y las jugadoras que tiene son las jugadoras que tienen que estar, ¿no? Entonces, creo que ese compromiso, ese trabajo que hay detrás, y también hay que reconocer que la directiva las ha apoyado en términos de no solo de sus condiciones de trabajo, sino que ya hay un staff de inteligencia deportiva de tiempo completo, ¿no? Creo que pocos equipos pueden presumir de algo así. Y también creo que los refuerzos de esta temporada, todos creo que estamos preocupados por la defensa. Sí, yo también me preocupo por eso, pero, por ejemplo, el refuerzo de Cassandra, el refuerzo de Atsimba, tal vez mucha gente decía, pues es que no son refuerzos de los super mega equipos de primeros lugares de la tabla, pero sí creo que son refuerzos bien pensados. Entonces son refuerzos que van a apoyar al sistema y creo que era algo que ya Chore venía dando a entender, no desde ahorita, sino desde hace un rato, ¿no? Que se están enfocando en traer a jugadoras que aporten con actitud, que aporten al sistema y que aporten con lo que saben hacer al funcionamiento colectivo. Y creo que me ilusionan esos fichajes, el de Atsimba, el de Cassandra, el regreso de Rubí y también el de Tania, porque si bien Tania pues viene de una lesión y también por su edad, es una jugadora que por experiencia, por liderazgo, creo que le va a venir bien al equipo. Entonces sí veo unas Chivas renovadas, pero también veo que hay una idea y hay una intención detrás de lo que se está haciendo. Y sí, el tema de fuerzas básicas, como mencionas, es importantísimo, no solo porque viene la sub-17, sino porque si vamos a estar migrando a un modelo donde tal vez no nos van a llegar los super mega bombazos, pero van a llegar jugadoras de calidad y van a llegar jugadoras comprometidas con la institución. Entonces, me puse a ver la final de la sub-15, no la vi completa, pero se nota cuando hay un buen trabajo. O sea, son niñas que tienen idea, que están ejecutando un plan de juego. Y también sí tengo que reconocer lo que está haciendo Andrea Medrano, porque el micrófono ambiental, no sé si viste el partido.
Un pedacito.
Justo el micrófono ambiental daba donde estaban los entrenadores, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo entrena el equipo rival y cómo entrena Chivas. Tú veías al entrenador del otro equipo diciéndoles, pásala ya, sube, baja. O sea, les decía lo que tenían que hacer en ese momento, ¿no? Y tú veías a Andrea dando las indicaciones y tú ves que les dicen, oye, vas a despejar, pero no te estás perfilando, perfílate para ir a cortar. No le está diciendo cuándo tiene que ir a cortar, le está diciendo cómo mejorar la ejecución de lo que ya está haciendo. Entonces, creo que eso es buenísimo, porque a esa edad, en ese periodo formativo, tal vez lo fácil sea tener a tus jugadoras como robotitos ejecutando o diciéndoles tú cuándo es lo que tienen que hacer y qué, ¿no? Pero más bien yo veo o noto que en este equipo de fuerzas básicas de Chivas lo que se hace es corregir aspectos técnicos y permitir que las jugadoras tomen sus decisiones y adapten sus decisiones a lo que está sucediendo en campo. Entonces, eso es muy bueno porque tienes jugadoras con criterio propio, ¿no? No estás haciendo una fábrica de robotitos que siguen lo que tú les dices, sino que estás haciendo jugadoras completas que piensan y desarrollan sus propios planteamientos y reaccionan. Entonces, la verdad es que sí me emocionó mucho ver la calidad que hay en sub-15, pero sobre todo me emocionó ver que justo hay una congruencia en esta intención de lo que se hace en la formación de las jugadoras.
Fíjate que ahorita que hablas sobre las fuerzas básicas y todo lo que se está haciendo en el trabajo que hay detrás, hace un par de semanas mencionaba en los lives del miércoles que el hecho de que Chivas esté en este momento apostándole a fuerzas básicas no solamente es porque genuinamente cree en el proyecto, sino porque Chivas entiende que el tema de las extranjeras iba a llegar tarde o temprano y deciden a partir del torneo anterior empezar no solamente con la sub-17 que iba a ser requisito 6 meses después, sino ir más allá con esta sub-15 y sub-13. Para mí eso es un claro mensaje de que saben que Chivas femenil va a sufrir lo mismo de la varonil. Y digo sufrir porque para nadie es un secreto que en la categoría varonil los equipos no le venden a Chivas, o cuando le venden caro porque saben que no les queda de otra, porque no pueden contratar extranjeros por la filosofía del club. Y en Chivas femenil lo entienden igual porque saben que no van a poder traer extranjeras como los demás equipos, y entonces se adelantan a este proceso formativo de talento mexicano. ¿Es esa la respuesta, o es esa la lectura que tú le das a este proceso? ¿Y qué tendría que hacer Chivas, además de esto, para poder garantizar la competitividad con los equipos que en algún momento sí van a poder traer un bombazo? Porque, digo, ahorita todo el mundo está preocupado por las extranjeras, y disculpen, pero no creo que vayan a traer una Tobin Heath a Tigres o a Rayadas. Entonces, es más allá de eso, ¿no? Pero en algún momento va a pasar. ¿Cómo Chivas va a poder enfrentar esta situación y cómo tendrían que atraer al talento mexicano para que quiera jugar en Chivas?
Pues sí, creo que son varias cosas, ¿no? Tanto en lo que tiene que ofrecer el club, porque claro, o sea, el tema salarial sí tiene que tal vez mejorar para mantenerse competitivo, pero no sé si viste ya la serie de Amazon de las Chivas.
Solamente el primer episodio, gracias, bye. Tengo que decir que porque estaba bultaza por lo de la vacuna, pero ya, prometo que hoy me voy a poner al día.
Un mini spoiler, y es que Leaño está hablando del proceso de reclutamiento de jugadores y dice es que tenemos que hacer un perfil y una evaluación psicológica e integral del jugador. Entonces creo que es algo que también le he escuchado a Chore, y no solo es decir, ah, bueno, es que vienen las jugadoras de peso a exigirme tal salario, tales prestaciones. Creo que también Chivas tiene que ser específico en lo que el club va a pedir de jugadoras, de las jugadoras, ¿no? Entonces, no solo es traer por traer un gran nombre, sino creo que hay que entender muy bien cómo van a encajar en el campo, en el funcionamiento táctico del equipo y también en el grupo. Porque tú puedes traer a la mejor jugadora del mundo que tenga 20 balones de oro y 40,000 Champions League y lo que tú quieras y gustes. Si no se acopla el sistema, y si te va a reventar el vestidor, o sea, más que servirte, te perjudicó. Entonces, algo que también le decía en un grupo de WhatsApp es que armar plantillas es como jugar Jenga.
¡Sas! ¡Qué fuerte! No, andas pero lucida con las frases, ¿eh?
Quitas y mueves piezas, pero donde muevas o quites una pieza que no, se te puede caer todo encima, con solo un movimiento. Entonces, creo que me alegra que Chivas esté apelando a los temas de inteligencia deportiva y de ese perfil integral, porque nos trajimos a Gabriela Valenzuela, que fue un fichaje muy criticado, la reventaban, porque decían, es que como una jugadora del Llanero va a venir a Chivas, ¿por qué Chivas está fijando ahí? Chivas tendría que traer a pura europea, repatriar europeas. ¿Y qué hizo Valenzuela? Pues nada más metió goles en finales y semifinales, ¿no? O sea,
periodicazo en el hocico, claro que sí.
¿Cuántas jugadoras de aparentemente categoría ha metido gol en final de liga?
No, hombre, el cuchillo volando aquí también en el podcast, ¿eh?
Eso habla de un proceso bien llevado, porque no la quisieron meter de inicio en jornada 1, donde se pudo haber reventado física y mentalmente, sino que ellos de verdad identificaron que era un talento y que tal vez tenía la mentalidad y las ganas de trascender, que en otras jugadoras tal vez no hay. Entonces, creo que hay que confiar en las decisiones no solo inmediatas, sino creo que también hay que confiar en los procesos. Y creo que sí estamos viendo procesos en Chivas. Y pues sí, o sea, creo que va a tener que ser un todo muy integral, y creo que al menos se valora que se esté notando una estrategia de Chivas, y no solo en el banquillo, sino también en estos temas que no se ven tanto, como que creo que uno de los mejores fichajes que hizo Chivas fue a Mario Domínguez, el preparador físico, porque con un plantel que estaba relativamente corto tal vez en algunas líneas, y aunque sí hubieron lesiones, o sea, creo que el plantel físicamente pudo competir bastante bien, ¿no? Creo que sí hay que poner atención tal vez en las rotaciones para llegar con más fondo, pero tú las veías compitiendo al tú por tú y se ven las mejoras, ¿no? O sea, Jocelyn, que es una jugadora que no es la jugadora con un super físico, no es la más alta, no es la más musculosa, no la tumbas tan fácil de un choque. Y eso te habla de que hay un trabajo bien hecho en la preparación física. Entonces, Chivas es femenil, está haciendo mucho en el tema, entre comillas, invisible. Entonces, creo que sí hay que valorarlo y también hay que, creo que hay que tenerle confianza. Veo que hay gente que todavía no le cree al 100 al Chore, pero yo creo que ya es momento de valorarlo y de darle ese voto de confianza de que va a tomar las mejores decisiones para el equipo.
Totalmente. Y mira, aquí en este espacio escupimos para arriba porque cuando llegó el Chore, yo fui la primera que dije, ¿para qué se traen a alguien de la varonil? Este cuate de femenil que sabe. Y creo que ahora ya todo el mundo quiere su Chore. O sea, ahora que le están anunciando DTs que vienen de la sub-15, de los equipos varoniles, como que están buscando encontrar esta joyita. No, no. O sea, el Chore de verdad que ha hecho que confiemos en él, ¿no? Y creo que hay personas que, como tú dices, todavía comentan que es casualidad, que lo de Chivas depende de la calidad de las jugadoras, y yo no estoy de acuerdo. O sea, genuinamente esto ha sido un proceso que se vio desde el torneo pasado, porque jugadoras que el torneo anterior brillaron y explotaron fue precisamente porque el torneo anterior, cuando todavía tenían a otras jugadoras de renombre, fueron las jugadoras que entraron de recambio, Damaris, Jocelyn, la misma Ned. Entonces creo que le sirvió el proceso que Chore llevó con ellas. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Lo que mencionas de Gaby Valenzuela. Y seguramente lo vamos a ver. Ahorita la afición está desesperada, ¿no? Porque quieren que llegue una central. Pero si algo nos ha enseñado Chore Bebé, porque así le decimos a Chore en este espacio, Chore Bebé se lo ha ganado, es que hay que confiar en el talento que tenemos. ¿Cómo ves tú que va a ser la pelea en esa posición de las jugadoras que tenemos actualmente?
Pues sí, creo que en la central, sí, en lo personal sí me gustaría agregar otra central, pero pues está Kim, que es joven, pero creo que ya tiene suficiente experiencia. Simplemente el debut de Kimberly Guzmán fue en el Volcán, de visitante, entonces creo que es el debut más heavy que le puedes aventar a una jugadora. Me acuerdo que me puse a ver los primeros 5 minutos de ese partido para ver cómo entraba, ¿no? Porque creo que en esos minutos de debut puedes más o menos ver como un poquito del carácter, ¿no? Y en sus primeros 5 minutos, pues ya andaba ahí cortando jugadas, bronqueándose con Elizondo, creo. Entonces creo que es una jugadora que no se va a achicar, ¿no? O sea, tal vez el tema de lesiones pueda ser ahí factor, que fue por la razón por la cual no la vimos mucho al final de la temporada, porque estaba lesionada. Pero yo creo que tiene con qué responder, ¿no? Y pues está Dayana Madrigal, que no la hemos visto tanto, pero creo que se han sabido llevar bien los procesos de juveniles y estoy segura de que va a entrar cuando se considere que está lista, ¿no? Entonces, por ese lado también algo que mencionaba en la cuenta era que ahí era donde iba a entrar Cassandra Montero, ¿no? O sea, es un fichaje de media que es muy buena recuperando balones. Entonces estoy segura de que Chore lo que va a hacer es utilizar a Cassandra de forma que ella ayude a compensar tal vez lo que pueda faltar en defensa, frenando desde la media, ¿no? Porque si desde la media hay un buen apoyo para cortar avances y dejar bien parada tu central, pues ahí ya es como si estuvieras jugando con otra central extra. Entonces creo que si hay alguien que puede encontrar cómo compensar y cómo acomodar sus piezas, como bien dices, pues es Chore. Entonces sí creo que se merece el voto de confianza, pero pues también hay que ver que la temporada de fichajes aún no termina y puede pasar cualquier cosa.
Ahora sí que in Chore we trust, ¿no? Porque, digo, ¿qué más pruebas queremos, friends, de lo que ha hecho el equipo, por lo que hemos dicho durante todo el episodio, ¿no? Y en ese sentido, ya para ir cerrando, ¿cuál tendría que ser el papel de la afición en este momento hacia el equipo? ¿Y qué tendría que hacer, quizá, no sé, la directiva para conectar mucho más, como lo ha hecho, pero siento que todavía falta? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ambas partes para que logren seguir creciendo la base de afición del equipo femenil?
Sí, pues como afición, apoyar, ¿no? O sea, creo que hay muchas maneras de apoyar. O sea, obviamente ver los partidos. Tenemos la ventaja de que los de local de la femenil van por Chivas TV. Si pueden suscribirse para eso, pues sería excelente porque también es dinero que va directo al equipo. Pero que también ellos ven los números. Entonces dicen, a ver, tanta gente se está suscribiendo para ver los partidos de la femenil, pues quiere decir que a la gente le interesa. Y pues la clásica que ya sabemos, de comprar los jerseys, pero también pues hay gente que dice, no tengo tanto dinero, ¿cómo le hago?, ¿no? Y eso también es hacer ruido en redes, porque cuando apoyamos las redes de Chivas, que generamos interacciones, que también incluso con las mismas jugadoras, eso hace que los patrocinadores volteen a ver, ¿no? Que digan, a ver, es que Chivas Femenil tiene mucho empuje en redes, entonces eso le conviene a mi marca, y quiere decir que vale la pena que yo como marca invierta ahí para publicitarme con ellos. igual con las mismas jugadoras, ¿no? A nivel individual, pues también las marcas se fijan en jugadoras que jalan afición y que jalan visibilidad y que dicen, bueno, o sea, me conviene darle un patrocinio a esta jugadora porque tiene, pues tiene sus fans, ¿no? Y va a proyectar mi marca. O sea, al final de cuentas es ver cómo podemos apoyar este tema económico y tal vez no todo tiene que pasar por yo darle dinero directamente al equipo o a la marca o lo que sea. Entonces, sí hay muchas formas de hacer eso, de generar visibilidad, y eso también va a hacer que más gente se acerque a invertir. Y pues como directiva también, ¿no? O sea, ellos tienen que invertir, que comprometerse y que asegurar condiciones, porque creo que algo que de repente puede llegar a pesar en los equipos es la desigualdad de salarios. O sea, tal vez tienes 5 jugadoras súper bien pagadas, pero tus otras 22 están ganando 5,000 al mes, ¿no? Entonces creo que es un tema de asegurar por lo menos un piso mínimo, de manera que tu jugadora que menos gana no va a ser la mejor pagada de la liga, pero por lo menos le aseguras condiciones de vida y de trabajo dignas, ¿no? Entonces eso también hace los proyectos atractivos, porque no todo es fichar para tu 11 titular, ¿no? O sea, tal vez una jugadora dice, bueno, yo acepto que tal vez voy a llegar como suplente, pero yo sé que aún siendo suplente en este equipo me van a dar lo que yo necesito para vivir de esto que estoy haciendo, que se me está respetando mi condición de trabajadora, ¿no? Porque son eso, son trabajadoras. O sea, esto que están haciendo, si queremos que sea algo profesional, es un trabajo y se debe de tratar así, ¿no? Con salarios dignos, con prestaciones dignas, con condiciones de trabajo que de verdad las ayuden, porque también no podemos exigirle a una jugadora que ni siquiera le dan alimentación en su club, ¿no? Por ejemplo, que es un caso que ya hemos visto en otros equipos.
Sí, totalmente. Creo que nos encantaría, ¿no?, que este piso parejo existiera en todos los equipos y especialmente en Chivas, que es el equipo que seguimos, pero siento que este proceso ha ido avanzando y la directiva tiene que buscar quizá otras alternativas, ¿no?, para garantizar esta parte, ¿no? Hemos dicho, pues mucho de broma, ¿verdad?, que hay jugadores de Chivas varonil que miren, si de todas maneras no juegan y le están pagando un sueldazo, pues véndelo, ¿no? Y ese sueldo, divídelo entre la femenil y yo sí te garantizo que 20,000 pesitos mensuales sí se pueden llevar, ¿no? Pero al final el equipo es el que decide y creo que, mientras tanto, el papel de la afición va a ser súper importante para demostrar justo que queremos y que exigimos resultados. A mí me llama mucho la atención cómo cada que a Mauri Vergara, bendito sea, tuitea, siempre es como de, oye, y si el sueldo de fulanito se lo das a las morras, oye, pues acá ellas sí sienten el equipo. Entonces, me gusta esa parte porque la afición se está tratando de hacer escuchar, ¿no? Y creo que eventualmente eso puede ayudar a que el crecimiento del equipo sea en todos los aspectos. Me parece que Chivas en este momento ha apostado más allá de dar sueldazos a construir las fuerzas básicas de las que hablábamos. Pero vamos a ver, ¿no?, cómo funciona esto al final, si esto termina dándole los resultados que esperamos que den, y ver en comparación con otros equipos que se pueden permitir pagarle muy bien a sus jugadoras, cuál es el modelo que a mediano y largo plazo se va a sostener, ¿no? Yo creo que eso es lo que pudiéramos encontrar. ¿Tú cómo contrastarías esa parte entre capacidad económica para pagarle a jugadoras bomba a esta parte de tener un proyecto como mucho más a largo plazo?
Sí, pues creo que también, como te mencionaba, pasa por las condiciones, porque a lo mejor te pueden dar el sueldo más alto de la liga, pero si tu equipo te manda a viajes en camión y no te da fisioterapeuta, o sea, tú vas a tener que invertir ese sueldo que es más alto en tu propio cuidado, ¿no? Entonces sale ahí como dicen, junto con pegado. Entonces creo que Chivas eso lo ha manejado bien, o sea, lo hemos visto en jugadoras que se han lesionado, o sea, saben que por lo menos en temas de cuidado médico, la cirugía, la rehabilitación, está al mismo nivel que lo que le dan a los hombres, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que más allá del sueldo que puedan cobrar las jugadoras también valoran, ¿no? Porque dicen, o sea, yo sé que si me lesiono, el club me va a dar un cuidado que no me va a costar a mí, pero que va a ser de la calidad que yo necesito para seguir en mi carrera, ¿no? Entonces creo que sí, que son varias cosas, pero también ese tema de crear fuerzas básicas y del arraigo que pueda generar en las jugadoras el amor al club también creo que puede ser importante, porque lo vimos con el tema de Rubí. O sea, creo que Rubí tuvo ofertas de otros equipos, pero para ella, en su beneficio personal, y también quiero pensar en el aprecio que le tiene el club, pues decidió regresar a Chivas, ¿no? Entonces creo que hay que valorar también como esos extras o intangibles que pueden hacer que las jugadoras se decidan por Chivas, ¿no? O sea, tal vez no sea el salario más alto, pero esas otras cosas que a nivel personal me hacen sentirme bien con mi trabajo, pues valgan la pena aceptar ese sueldo menor porque voy a terminar ganando en otras cosas.
Totalmente de acuerdo. Pues, mi estimada, muchas gracias por venir a este espacio, por venir a platicar conmigo. Creo que es bien importante tocar estos temas, rebotarlos y ponerlos siempre sobre la mesa. Y creo que el trabajo que tú haces de dar a conocer fuera de nuestro país lo que está haciendo Chivas y en general tocarlo en inglés, que justo ayuda a que la conversación pues trascienda, es bien importante y tu contribución me parece que es muy atinada. Seguramente cada vez va a haber más personas que van a llegar a tu cuenta y que van a sumarse a la conversación contigo, y creo que el trabajo que estás haciendo pues es de aplaudirse, justo por lo que hablamos hace rato, ¿no? Por ese equilibrio entre humor, seriedad, cubrir muchos aspectos, y ojalá que esta no sea la última vez que platicamos en este espacio. Ya encontraremos la forma de tocar otras aristas, ¿no? De lo que es Chivas y lo que es la liga en general. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias por aceptar venir a platicar conmigo acá.
No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Me dio también mucho gusto ya conocerte en persona en la final. Y pues nada, aquí seguimos, ¿no? Y como tú dices, el espacio está abierto para quien quiera ir a platicar de Chivas o de la liga o en general de lo que quieran, pues ahí estamos, ¿no? Para apoyar y pues para seguir con la discusión.
Excelente. Voy a subir otra vez la foto que nos tomamos. Bueno, no nos tomamos, más bien la tomó Juanito Rojiblanco el día de la final. Ya que salga este episodio, la voy a poner así como un trofeo para que la gente vea que estuvimos ahí en primera fila, claro que sí.
Para que vean que no soy un bot.
Exacto, para que vean que hay un rostro detrás de la cuenta. Espero que les haya gustado esta charla con mi estimada Melissa Hernández, que hayan disfrutado como yo el escucharle hablar de la liga, su evolución y, por supuesto, lo que viene para Chivas y para la afición. Creo que es importante de pronto analizar las cosas con otra perspectiva sobre la mesa, así que pues esta reflexión de lo que fue el equipo en el torneo que acaba de terminar, creo que era muy importante poderla compartir con alguien más, y que mejor que con esta chiva hermana que hace un tremendo trabajo en su cuenta de Twitter. Así que vayan a seguirla, @chivas_feng, para que no se pierdan nada de lo que tuitea, desde datos importantes, estadísticas y, por supuesto, la dosis prometida de memes. Acuérdense que estamos ya en la temporada de Fútbol de Estufa, y si usted llega a este episodio por primera vez y no conoce a la tía futbolera en esta época del año, le cuento que en mi Instagram pueden encontrar todos los fichajes del fútbol femenil con sus respectivos estatus, @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Es muy importante que lean la publicación para que no se dejen llevar por el humo. Ningún fichaje es oficial hasta que el club lo anuncie, así que vayan a enterarse de todo lo que está pasando en este mercado en mi perfil. Por otro lado, muchas gracias a quienes se conectaron para el Out of Context del chisme futbolero. Una disculpita, ¿verdad? Porque la primera parte no se grabó. No tiene nada que ver con lo tía que puedo llegar a ser, solamente que pues mi teléfono se descargó, se cortó la transmisión, se apagó. Cuando lo volví a encender y traté como de ver qué había sucedido, pues no estaba la versión guardada o no me daba opción más que de iniciar un live nuevo. Así que pues ese pedazo solamente vivirá en sus corazones. Solo se quedó grabada la segunda parte, que esa sí la pueden encontrar en mi feed en Instagram. Y pues nada, muchas gracias por haberse unido. La verdad es que nos divertimos muchísimo, nos la pasamos muy bien. Fue muy grato el poder compartir con ustedes otras cosas además de fútbol y conectar de otra manera. Y seguramente estaremos haciendo esto en cada torneo. Creo que esto aligeró muchísimo el ambiente en una semana tan densa como lo fue la convocatoria y algunos fichajes que salieron por ahí entre semana. Y creo que esa va a ser la fórmula, sacar el out of context cuando estén como los ánimos súper calientes, porque luego en redes, híjole, nos topamos con gente súper incendiaria, pero la verdad es de que sí creo que alivianó un montón como la atmósfera, y eso se notó incluso hasta en las mismas interacciones de los comentarios. Así que pues ojalá que este sea el primero de muchos con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero, pero en esta ocasión no estará la profe Brenda. Ya ella les platicará por qué no podrá acompañarnos esta semana, Así que seguramente invitaré a alguien más a este espacio para platicar de todo lo que ha pasado con el fútbol de estufa, cómo se están reforzando los equipos y a quién tenemos que temerle o a qué barco nos subimos de una vez. Así que pues nos vemos a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México. Si no se pueden conectar en vivo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente después de las 10 de la mañana y pues activen la campanita para que la plataforma les avise cuando el video esté disponible. Y aprovechando que estamos en los comerciales, vayan a suscribirse al canal de Dale Vuelta, además de que pueden escuchar el podcast de la profe allá. Ya están disponibles los paneles del webinar que organizó en conjunto con SheWins, así que si usted se perdió alguna de estas tremendas pláticas con puro invitadazo e invitadaza de nivel, si usted tuvo que trabajar, si tuvo que hacer algo de la escuela o entró alguna a la mitad, pues ya están listas para que las disfrute. Así que vayan a suscribirse al canal, vayan a darle me gusta a los videos y compártanlos con personas que ustedes crean que pueden servirle, ya que pues es una información de muchísimo valor. Por supuesto que su tía futbolera tuvo una participación por allá en un panel con grandes figuras de esta comunidad, así que pues vayan a darle amor al canal de la profe y disfruten estas pláticas porque de verdad no se arrepentirán. Recuerden que los episodios del podcast los pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.